Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 minutos. Les habla Pedro González en esta jornada de martes, ya 9 de enero. Jornada, por cierto, soleada. Enseguida, ahora mismo ya vamos a hablar de tres claves: de alimentos, de banco y también vamos a hablar de solidaridad. Bueno, yo no, va a hablar Maite Fernández.
Eso que tú me das es mucho más de lo que...
Y hoy en nuestro libro de familia vamos a tener una familia que sigue necesitándonos, porque es verdad que la sociedad de la región se vuelca en la super recogida del Banco de Alimentos, se vuelca en las fechas navideñas, pero lamentablemente, y como pueden imaginarse, y como te puedes imaginar, Pedro, pues al final la gente que nos necesita nos necesita todo el año, que no solo se come en Navidad, y por tanto queremos dar esa primera llamada, ese primer impulso a todos los solidarios que nos están escuchando y que han comenzado el año 2024 con buen corazón y quieren, bueno, pues prestar su ayuda al Banco de Alimentos. Nos vamos hasta el Banco de Alimentos del Segura para hablar con José García Galvis. José, buenos días y feliz año.
Buenos días, feliz año.
Y como digo, bueno, pues lamentablemente ojalá terminara un año y todo lo malo se borrara, pero la necesidad sigue siendo mucha y hay que empezar el año con fuerza y siendo solidarios.
Sí, no nos queda otra, Además, este año 2024 va a ser un año muy duro para las familias más vulnerables de la región de Murcia y que reciben alimentos a través nuestro, a través del Banco de Alimentos del Segura. Y le voy a explicar concisamente el problema que tenemos. El Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos, que es un programa, como digo, europeo, que nos facilitó el año pasado, el año 2023, casi 1 millón de kilos de alimentos para poderlo repartir entre las familias más desfavorecidas, ha caducado, ha cesado. Ese programa ya no existe en el 2024, se ha sustituido por el Fondo Social Europeo, que son tarjetas monedero. Esas tarjetas monedero no van a suministrar, digamos, ayuda de tipo económica a estas familias, sino solamente a un 30% de las familias que antes recibían alimentos de los fondos europeos. Nosotros el año pasado dimos más de 3 millones de kilos, ese millón de kilos se nos resta, con lo cual, si conseguimos los mismos alimentos del año pasado, vamos a disminuir el aporte de nutrientes a estas familias en un 35%. Y eso, pues, lógicamente, nos preocupa mucho.
¿Y cómo se hacen esos requisitos? ¿Son menos las personas, que las familias que van a poder tener esa ayuda? ¿Cómo se va a realizar?
Pues al accesar ese millón de kilos, no recibirlos al Banco de Alimentos y no poder distribuirlos, tenemos dos opciones: o atender a menos familias o seguir dando una cantidad importante de kilos al año. El año pasado fueron unos 75 kilos por beneficiario, por persona al año, o damos menos cantidad o atendemos a menos familias. Yo creo que el problema no es dejar a familias excluidas. Si ellas tienen una necesidad, ¿cómo vas a dejar a una familia y a la de al lado, a la vecina, no? ¿La vas a dejar fuera? Pues vamos a distribuir lo que tengamos en los almacenes de forma totalmente equitativa y transparente a todas las familias que demuestren con documentos. Pues nosotros le pedimos documentación de tipo económico y baremamos esa documentación que nos aportan, y si demuestra que necesitan un alimento, que necesitan una ayuda de tipo alimenticio, pues nosotros se la vamos a dar sin ningún problema.
Claro, pero empezamos el 2024, no solo no borrábamos como nos gustaría los problemas de 2023, sino que se presenta un año no complicado, sino muy complicado, porque va a ser necesaria más ayuda por parte de los murcianos, y sobre todo, José, que es verdad que tampoco la cosa mejora en la economía, en los problemas que tenemos en el bolsillo cada uno y en el precio de productos necesarios como por ejemplo la leche o el aceite.
Claro, es que Nada más INRI ha subido los precios de forma escandalosa. Hace exactamente 15 días hicimos una compra con recursos propios, con dinero que nos aportan nuestros socios, nuestros donantes, hicimos una compra por valor de 14.000 euros. Bueno, pues el precio al cual pagamos el azúcar, pagamos la harina y pagamos otra serie de alimentos que compramos es escandalosamente alto. Cuando hace un año con ese dinero hubiéramos podido a lo mejor comprar, pues si no el doble, casi el doble de los alimentos que hemos podido comprar. Esta mañana estamos llamando a todas las harineras de proximidad de la región de Murcia, a empresas que suministran azúcar, a empresas que o que son fabricantes o son almacenistas y grandes, en fin, que venden al por mayor para obtener los precios más baratos, porque si nos ahorramos 2 céntimos, 3 céntimos por kilo de azúcar, pues lógicamente eso va a multiplicar el número de kilos que vamos a repartir. Y luego estamos haciendo acciones a nivel de entidades públicas. Siempre nos hemos movido a nivel de Consejería de Asuntos Sociales, de concejalías de ayuntamientos, pero prácticamente la respuesta del ayuntamiento de la región ha sido escasa. Pasado mañana tenemos entrevista con el ayuntamiento de Molina. La semana que viene, el miércoles, vamos entrevistando con la alcaldía y la concejala de Asuntos Sociales de Alcantarilla. Hemos pedido cita en Lorca, en Cartagena, porque estas ciudades, estos municipios que reciben miles y miles de alimentos del Banco de Alimentos, de momento no nos dan una ayuda o monetaria o de cualquier otro tipo al Banco de Alimentos. Y dado que nuestra implantación es a nivel regional y que damos alimentos a más de 30.000 personas de la región de Murcia, creo que podrían hacer un pequeño esfuerzo estos ayuntamientos. Reciben, ya le digo, sus ciudadanos más desfavorecidos, reciben miles de kilos de alimentos nuestros, pues por lo menos que nos ayuden en el tema de la logística o de cualquier forma. Y si esa ayuda es bien recibida, pues mucho más va a abundar, digamos, en que podamos comprar más kilos de alimentos, podamos repartir más alimentos y paliar un poco ese millón de kilos que vamos a dejar de recibir de la ayuda europea.
Bueno, pues cada mensaje del Banco de Alimentos va a ser todavía más urgente que lo fue en años anteriores, porque evidentemente se reduce ese millón de kilos de alimentos y lo que no se reduce es la necesidad. Así que hablaremos, José, cuando terminen la ronda con los ayuntamientos. Espero que se vuelquen, porque evidentemente, bueno, pues empezamos ya el año 2024 con esa espinita en el corazón de que vamos a tener, bueno, pues muchos llamamientos urgentes, porque la cosa se va a poner complicada. Eso sí, sabemos que la gente en la región de Murcia es solidaria y que seguro que se van a volcar también con la causa del Banco de Alimentos. José, que vaya todo muy bien con esas reuniones y nos cuenta.
Vale, muchas gracias.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, hay que decir que hoy en general los cielos aquí en la capital no están excesivamente cubiertos, aunque por la mañana sí ha habido bastante nubosidad en toda la región. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas se van a mantener o bajar un poquito. Por ejemplo, aquí en Murcia capital, 18 grados de máxima vamos a tener, y en otras zonas, como ejemplo Cartagena, 16 grados, 14 en Caravaca de la Cruz, 15 en Lorca, mínimas que van a estar en los 2-3 grados. Abríguense, no obstante, no hace tanto frío como ayer, pero ya lo saben. Llegamos a las 12 y media, escuchas Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Carlos Herrera. segundos pasan de las 12:30. Saludamos a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a través de COPE más Murcia. Y creo que al lado mío está Maite Fernández, escuchándome ahora mismo, Maite.
Siempre a tu vera, Pedro González, muy buenas.
Eso era de Lola Flores, a tu vera.
Pero yo no te lo sé cantar con ese arte. Pero
yo
bueno.
Tampoco. No tengo el arte de la Lola.
Imagínate que, como las cosas que, aquellas frases típicas, aquellos anuncios que cuando los lees cantando, pues tú imagínate que yo te lo he dicho así, como con el arte y el tronío de Lola Flores.
Me ha llegado el alma, no te preocupes. Enseguida vamos a hablar de un tema que está siendo portada en todos lados, de esas famosas autobajas que el presidente regional ha tachado de ocurrencia. Las ha propuesto el Ministerio de Sanidad, tú misma, te lo guisas, te lo comes y ya está. Tienes esos 3 días de autobajas y te encuentras mal. Lo vamos a hacer inmediatamente con una persona que defiende la sanidad pública y que también nos va a hablar de colapsos, uh-huh, etcétera, etcétera. ¿Te parece que la oigamos? Vamos ahora ya.
Me parece.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos con nosotros a María Teresa Martín, que es portavoz de la Asociación de Usuarios de la Sanidad, porque hay muchísimos asuntos que nos preocupan y a ustedes también, sobre todo con este tema de la oleada de la gripe A, el COVID que vuelve, etcétera, etcétera. Bueno, primero saludarla. María Teresa, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días,
encantado de hablar contigo. Bueno, vemos estas fotografías que, no por ser habituales estas fechas del año, no nos dejan de sorprender. Llenos, saturados los pasillos, en la risaca, pacientes allí. ¿Qué se puede hacer ante esto? Porque hay mucha gente que dice, madre mía, si es que a mí me tardan 6 horas o 7 o 8 en atenderme cuando voy a urgencias. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos hacer?
Mira, eso pasa desde hace muchísimo tiempo. Son gripes que estacionales, son epidemias, o sea, patologías estacionales. Pero lo que nosotros siempre estamos diciendo lo mismo. Vamos a ver. En primer lugar, hay que reforzar la atención primaria y hay que reforzarla con profesionales, con estructura, no con contratos temporales que no sirven absolutamente de nada. Acordaros cuando el COVID, que cuando terminó prácticamente todo, pues despidieron a 600 trabajadores, que ahora mismo seguramente harían bastante falta. El sindicato médico, SAPSE y otros sindicatos están exigiendo que se cumplan los acuerdos que de la estrategia de la atención primaria, por el cual tendrían que haber proporcionado, o sea, haber cubierto muchas plazas en esos centros de salud. Si tuviéramos más profesionales y los 3 centros de salud que desde 2009 se está diciendo que se van a construir en Lorca, en Murcia y en Molina de Segura, estuvieran construidos, tendríamos mayor infraestructura, tendríamos más profesionales atendiendo a esas patologías e irían a las urgencias por las personas necesarias. También deberíamos de cubrir los servicios de urgencia, pero evidentemente lo que hay que hacer es cumplir los acuerdos y crear y reforzar esas plantillas que son absolutamente necesarias. Entonces, eso pasa todos los años decimos lo mismo y el gobierno regional sigue sin hacer sin cumplir esa obligación que tiene. Entonces, pues pasará esto. Pasa que al final vamos a urgencias porque los centros de salud de primaria están saturados, vamos a urgencias y algunas patologías ya ingresan. Deberían de ser solo aquellas patologías graves las que deberían estar ahí.
Pues evidentemente estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay mucha gente que nos puede decir, claro, si son patologías graves, pero yo tengo en mi casa a lo mejor una madre de 90 y tantos años con problemas respiratorios que tiene una gripe que en principio no tiene por qué parecer muy, muy grave, pero la tengo que llevar evidentemente a urgencias. Porque es que si voy...
Efectivamente. Y si los profesionales sanitarios de los centros de salud fueran más y tuvieran más tiempo, seguramente irían a tu casa y la revisarían, la controlarían como vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero evidentemente es que no tienen tiempo y eso es así. Y nosotros lo estamos viendo porque estamos viendo a los centros de salud, estamos solicitando citas y esa es la cuestión. Pero acuérdate que precisamente lo que más nos debe de preocupar son esas personas mayores que no pueden acudir, esos crónicos que lo padecen y se quedan en casa por miedo a ponerse peor, etcétera, etcétera. Seguramente sería sería importantísimo, por eso reforzar esos centros de salud, esa primaria que ha sido siempre la el primer paso, el primer nivel para ir, el primer nivel que va a controlar estas cosas.
Cambiamos de asunto. Otro tema, bueno, muy relevante, las famosas autobajas. Sanidad, Ministerio, el Ministerio da 48 horas a las comunidades para que apoyen esta propuesta que va a permitir autojustificar las ausencias laborales sin necesidad de pasar por el médico. ¿Cómo se valora desde vuestra Asociación de Usuarios de la Sanidad esta medida?
Vamos a ver, es una, para nosotros es una cuestión de sentido común, realmente. Eso no te impide ir al médico. Lo que hace es que en patologías muy suaves, en un resfriado, en una gastroenteritis, etcétera, etcétera, pues tú puedes quedarte en casa y no ir al, y no tener que ir a por esa baja que tienes que llevar además a la empresa. O sea, es que no cabe en la cabeza, y eso nos ha pasado a muchísima gente, que con una migraña, por ejemplo, te tengas que levantar, tengas que ir a recoger esa baja. Pero además está pasando también que no, y ante la situación de las citas, cuando ya vamos, ya no la tenemos. Entonces vamos simplemente a recoger un papel al que se nos obliga. Entonces a nosotros nos parece bien, nos parece bastante bien, de sentido común, de lógica, y es una cuestión más laboral que sanitaria, porque hay tanto los sindicatos como las empresas deberían de estimar que eso sería bueno para todos, porque primero sabríamos perfectamente tendríamos confianza en nuestros trabajadores, y además de alguna forma también se defiende la confianza en ese trabajador, porque mucha gente está diciendo, bueno, pero es que te van a engañar, pero es que el que engaña siempre engaña. Lo que estamos haciendo es quitar unas citas que son necesarias, por ejemplo, para lo que estábamos diciendo antes. El que no quiera ir porque no su empresa, por ejemplo, es la administración regional. La administración regional no hace falta aportar esa baja con los 3 días, es suficiente. Por eso no entendemos lo que dice la comunidad de la ocurrencia, si ellos mismos sí la están ejercitando. Entonces, para nosotros es de sentido común. Por una parte, no nos permite, si nos encontramos mal, no dice que no vayamos al médico. Al revés, si te encuentras mal, vas al médico. Si es una cuestión leve que tú controlas, que sabes perfectamente que con un medicamento, con un paracetamol mismo, se te va a pasar, pues entonces te quedas en casa y no tienes que ir al médico a recoger ese papel. Y además, pues, ¿qué pasa? Pues como esas citas que se producen, que es simplemente para recoger un papel, pues son citas que se proporcionarían a las personas que realmente están mal. A nosotros no nos parece mal. Y ya te digo, de hecho, se hace en muchísimos países, no es para quitar el trabajo al médico, es para quitar burocracia y para que el médico pueda tener más tiempo para una atención clínica. O lo que estábamos hablando, para una atención en domicilio, por ejemplo.
Lo que pasa es que sí que va a haber que tener un control de cuántas autobajas a lo mejor se cogen al año, ¿no? Para no ser una cosa sospechosa.
Claro, claro, pero también te digo, es lo que decía yo antes, es que vamos a ver, es que el que engaña, engaña, y lo que no podemos hacer es basarnos en eso, lo que tenemos que basarnos es si es óptimo para el servicio de salud, si es óptimo para el resto de pacientes que van por cuestiones que tienen, o sea, por una patología que tienen que ir, por un seguimiento crónico, por una cuestión grave, pues eso va a favorecer que tengamos más citas, que podamos acceder mejor. Y es una cuestión laboral, es decir, eso lo tienen que ver los sindicatos y las empresas, cómo solucionarlo. Y nosotros pensamos que es así, que mejora el sistema de alguna forma.
Y ya para terminar, ¿cuál sería el gran reto de la sanidad murciana para este año que pedís vosotros desde la plataforma, desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad? ¿El gran reto que queréis?
Hombre, el gran reto es reforzar el sistema sanitario con estructuras de profesionales y no con contratos miserables de un mes, de 2 meses, que no solucionan nada a nadie y que no sirven de nada al final, porque cuando surge una cuestión, como todos los años surge en invierno, pues nos damos cuenta de lo que está pasando. Eso primero, y después, sobre todo, las listas de espera. O sea, la lista de espera no puede ser el disparate que son. Entonces, de alguna forma se tiene que responder ante esa lista de espera desde lo público. Tenemos reforzando personal, reforzando o sea, viendo las citas, evaluando qué cosas se deben de hacer y qué cosas no se deben de hacer, evaluando qué es bueno para la salud y sobre todo viendo también una cuestión que para nosotros es importante, que se cita poco, que son los condicionantes sociales de las personas, son los crónicos, el plan de crónicos es necesario ponerlo en marcha urgentemente, y también tocar el tema de salud mental. Salud mental tiene que reforzarse, tiene que mejorar y tiene que tener un ojo puesto muy importante en los jóvenes.
Pues estoy completamente de acuerdo en este último aspecto, en el tema de reforzar plantillas, además con salarios dignos y con una seguridad laboral al frente de los puestos sanitarios. María Teresa Martín, muchísimas gracias como portavoz de la Asociación de Usuarios de la Sanidad por atendernos y que el 2024 os traiga lo mejor posible a todos.
Sí, que nos traiga lo mejor a todos, exactamente.
Y nos quite ya la gripe, nos quite ya la gripe, la COVID, etcétera, etcétera. Que vamos,
y
que...
todo, exactamente.
Entonces, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, gracias. Todo estrés, me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y qué rico, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar.
Hombre, querido Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, pero de momento queremos seguir aquí en la tierra, aunque los hospitales estén saturados. Por cierto, siguiendo con este tema de las autobajas, hemos salido a la calle. Ha salido nuestra querida compañera Paloma Garrido para preguntarles a ustedes, a las salidas de los centros de salud y también de algunos hospitales, ¿qué les parece la medida de que podamos pillarnos 3 días de baja sin pasar por la consulta del médico? Paloma, cuéntanos, ¿qué ha dicho la gente?
Me parece bien siempre que la gente sea responsable, porque habrá otros que se tomará la justicia más humana. Alguien se le ve plumero, tendrá que responder. Pero bueno, no sé, me parece una buena idea para no colapsar la sanidad.
Un absurdo. No le veo mucho sentido. Al final, una baja tiene que estar, tiene que ser por una causa y esa causa tiene que estar diagnosticada y tratada.
A ver, por un lado, creo que para no colapsar los centros de salud podría venir bien, pero también es verdad que siempre hay oportunistas.
No tiene sentido. O sea, tiene que ser siempre a través de una llamada rápida.
Pues no me parece mal. Claro, porque la cosa es que confíes en que la gente lo va a hacer bien o no, pero a mí no me parece mal. Bueno, también viene cuando van al médico y dicen tengo un lumbago que no me puedo mover.
A ver, me parece bien. Lo que pasa que es en un país como España y la picaresca que tienen los españoles, pues no.
Tenemos que confiar a la gente y que diga la verdad.
Hombre, si es por tema de no colapsar los centros, bueno, todo seguramente el personal sanitario lo agradecerá.
Aquí venimos y esto muchísimas veces está colapsado. Y si tú estás muy mal, no tienes por qué venir. Llamas por teléfono, necesito una baja de 2 días, de 3 días. No tenemos citas telefónicas. Que no digan que la gente vamos a coger bajas sin tener las que necesitas.
Eso tiene que estar regulado, no puede ser tan a libre albedrío, sobre todo porque somos un país muy pícaro y lo mejor es que esté todo controlado. Que lo hagan porque quieran algún método, que arbitren alguna fórmula para poder verificar eso.
Me parece bien.
A mí no me parece bien, porque al final lo que va a haber es más asentismo.
Depende de la persona que te encuentre. A ver, yo creo que es muy útil para... Porque lo he escuchado que lo hacían por no colapsar también los centros con la solicitud de baja y tal, pero es verdad lo que dice mi compañero, que a veces hay gente que le puede dar la vuelta.
Bueno, pues ahí estaban sus opiniones. Paloma Garrido ha recogido esas opiniones. Seguro que ha aprovechado y se ha hecho un chequeo en el médico, por eso no le hemos escuchado. Les hemos escuchado a ustedes, que realmente son también los que nos interesan. Ya han visto versión para todos los gustos. Unos a favor, otros que sí puede llevar picaresca. En definitiva, que si la medida se implanta, pues como siempre generará polémica, tanto en el entorno sanitario como en el entorno social. 44 minutos pasan de las 12, nos acercamos, ¿les parece? Alcantarilla, siempre es un placer acercarse a Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros día a día seguimos contando pues las cosas importantes que pasan. Por ejemplo, hoy hablamos de obras, en este caso de asfaltado, que se están realizando en Alcantarilla y que evidentemente son importantes. Las obras de asfaltado y acondicionamiento que ha llevado a cabo la comunidad autónoma en los caminos rurales de Los Arcos y Los Romeros de Alcantarilla han finalizado recientemente, lo que beneficia no solo a los vecinos del municipio, sino también a los de la pedanía murciana de Jabalí Nuevo. Así lo ha contado esta misma mañana el alcalde de Alcantarilla.
Bueno, como,
Como alcalde de la ciudad de Alcantarilla, son dos motivos de alegría los que hoy pues queremos visibilizar en esta visita, ¿no? Por un lado, el asfaltado de este camino, el camino de los Arcos, un camino histórico de comunicación entre la ciudad de Alcantarilla y nuestra pedanía vecina y hermana de Jabalí Nuevo. Un camino histórico recorrido por muchas personas diariamente, jóvenes estudiantes que han discurrido y discurren hoy en día por este camino en busca de los centros de secundaria del municipio de Alcantarilla, y que hoy, con ese firme renovado, gana en seguridad y gana en confort en esa comunicación de esos 800 metros que hay, que apenas nos separan al casco urbano de Alcantarilla de la pedanía de Jabalí Nuevo.
Ambos proyectos forman parte del catálogo de caminos rurales de Alcantarilla que el Gobierno regional ha ido acondicionando progresivamente a solicitud del Ayuntamiento, como muestra, decía el alcalde, del compromiso de las dos administraciones con los vecinos de la zona, con el fin de mejorar la seguridad, el tránsito de vehículos y el acceso a sus viviendas.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León. El verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Y permítanme que estos minutos hablemos de masa, de cocina, de buena cocina, porque este jueves por la tarde se va a presentar la tercera edición ya de Confidencias de un chef de la región de Murcia, un libro de cocina que, está escrito por nuestro querido Pelli y que cuenta en sus páginas con auténticas maravillas en cuanto a recetas se refieren. Ya el primero y el segundo libro, que además cuenta con el respaldo de esta casa, de la cadena COPE, fue un éxito, así que estoy convencido de que esta tercera entrega va a ser, un exitazo absoluto, absoluto, absoluto. Vamos a tener al protagonista del libro el jueves, pero yo les recuerdo que por la tarde, el jueves a las 6:30, en el Aula de Cultura de Cajamar, se va a presentar esta edición aquí en la Plaza del Romea. Además, respaldada por la comunidad autónoma, por muchos, muchos, muchos amigos y clientes de la cadena COPE. Y fíjense, les voy a dar, para abrirles un poco el apetito, un detallito de lo que se recoge en esta tercera entrega. Por ejemplo, las codornices estofadas. No me digan que no les gusta a usted una buena codorniz estofada. Además, son recetas que tienen una ventaja, y es que están dirigidas a todos los públicos, porque yo he hecho alguna de la primera edición del libro y de la segunda y no me ha salido como a mi querido Pelli, pero la verdad es que me ha acercado a algo. O sea, no es complicado hacerlas, que es de lo que se trata, de que amemos la gastronomía de la región de Murcia, porque es una de las mejores, si no la mejor, de España y del mundo. Y además, como dice siempre nuestra consejera de turismo, Carmen Conesa, la gastronomía es uno de los dos motivos por los que más vuelven los turistas que visitan la región de Murcia a nuestra comunidad. Por ese atractivo tan importante que tenemos, que es la gastronomía, junto al sol y playa, la riqueza cultural en ciudades como, por ejemplo, Cartagena, o este año, por ejemplo, esa maravilla de turismo religioso con la visita a una ciudad santa, como puede ser Caravaca la Cruz. Además, aquí tenemos de todo, y lo sabe muy bien Pelli. Tenemos fruta, tenemos verduras propias, tenemos carnes, tenemos pescados, tenemos unos dulces maravillosos. ¿Qué les voy a decir? Tercera edición de Confidencias de un chef de la región de Murcia, escrito por mi querido Juan Antonio Pellicer, Pelli, y que, va a hacerles a ustedes, comerse ahora mismo cualquier cosita cuando abran las páginas, porque además las fotografías son magníficas, unas fotografías muy bien hechas, muy bien elaboradas, y gracias a Joaquín Zamora también, porque ha sido el responsable de estas imágenes que valen más que 1000 palabras. Llegamos con este maravilloso libro a la 1:10. Vamos a abrir enseguida la ventana de la 1:10 en segundos. Estamos aquí en la COPE, en la mañana de la cadena COPE.
Para cordón bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo.
la con congrenos, bacalao al pilpil y un poquito perejil.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 50, de la 1 menos 10. Lo primero que vamos a hacer rápidamente es acercarnos hasta Puente Tocinos, porque esta mañana se ha celebrado una visita muy interesante dentro del programa Tus Amigos los Bomberos. ¿Qué es eso? Se lo han pasado en grande los niños. Solo les anuncio eso. Escuchen, escuchen. Tus Amigos los Bomberos. No me digan que no suena bien el nombre del programa. Bueno, pues hoy ha habido una actividad enmarcada dentro de este maravilloso programa y ha sido la visita, precisamente, de los bomberos a un colegio de Puente Tocinos. Han estado acompañados por algunos concejales del ayuntamiento. Yo tengo al otro lado del teléfono, y se lo agradezco, al concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Emergencias, al señor Fulgencio Perona. Señor Perona, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, ¿qué pretende este programa Tus Amigos los Bomberos? ¿Con qué objetivo nace?
Bueno, pues esto es una actividad que está enmarcada en el programa de la Consejería de Educación, que primero se titula así, Tus Amigos los Bomberos, y lo estamos llevando pues a solicitud de los distintos colegios del municipio de Murcia. Pues estamos acercando a todos los colegios. Esta mañana en concreto pues ha sido el Colegio Marco de Puente Tocino, con 52 alumnos de primero y segundo de primaria. Y aquí lo primero que se ha hecho, pues dentro del aula, cuatro bomberos, un cabo y el conductor del 6, han dirigido una charla, un vídeo didáctico en el cual se ha interactuado con los alumnos. Y bueno, pues después de finalizar esta clase teórica, donde los críos han podido, como he dicho, interactuar con los bomberos, se ha puesto diferentes supuestos prácticos de qué hacen ante un fuego dentro de la vivienda y dentro del cole. Pues de ahí nos hemos trasladado a lo que es el patio del colegio, donde han podido ver in situ pues el camión de bomberos. Se le ha explicado todas las componentes del camión, los diferentes tipos de manguera que llevamos, el tema del agua, el tema de la espuma, los diferentes materiales. Incluso pues uno de los trajes de bombero que llevamos ahí de exposición se ha colado con una de las profesoras, le hemos ido poniendo el traje y al mismo tiempo que se lo poníamos, pues íbamos explicando las diferentes partes del traje. Y una vez ya finalizado esta explicación de todo lo que es el camión, pues una de las partes que más le gusta a los niños, evidentemente, pues la práctica, que es coger la manguera y hemos dispuesto agua y espuma, que es la que nuevamente dedicamos ante gases o llamas inflamables.
No habrá mojado al concejal algún niño, ¿no?
Pues algún crío nos miraba así de reojo intentando llegar hasta los concejales. Pero bueno, hemos sido prestos los concejales y no hemos puesto un lugar para que no nos puedan mojar.
Yo quería preguntarle, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención, les llama la atención a los chavales? ¿El montarse en el coche, el ponerse el traje, no sé, coger la manguera, preguntar? ¿Qué preguntan ellos?
Pues dentro del aula, la verdad que con el vídeo se ha puesto, aparte de, digo que la verdad que ha sido un trato espectacular. Los críos estaban muy atentos, estaban muy interesados con todo lo que estaba explicando allí, pero ya una vez fuera, pues evidentemente, aparte de lo que es la cabina del camión, lo que es el tema de sirenas, y luego evidentemente pues participar en el despliegue de lo que es la manguera y poder ellos mismos utilizar la manguera, pues evidentemente se les notaba la cara de satisfacción de los críos. Y bueno, pues evidentemente si hoy hemos conseguido esa sonrisa de los críos, y encima de todo pues le hemos llevado didácticamente lo que son Tus Amigos los Bomberos, para que aparte de que conozcan los bomberos como que son los que van apagando fuego, también han visto que está haciendo rescates en emergencias, cuando hay un accidente de coche, cuando hay un incendio forestal, es decir, que vean todo lo que es el abanico de las distintas acciones que puede llevar un bombero. Se han sentido bomberos por un día.
Yo ya termino. Se logra también un objetivo importante, yo creo. Aquí podemos generar alguna que otra vocación de bombero también entre los niños.
Pues sí, siempre es bueno, y evidentemente hay críos que ya en su propia cara denotaban ya un interés por el tema de la profesión de bombero, y evidentemente pues serán bienvenidos, porque la verdad que la profesión de bombero es una profesión vocacional. Es muy importante esa vocación para poder desarrollar su trabajo como lo están haciendo actualmente los bomberos de Murcia. Independientemente de su trabajo, es una vocación y se les nota, y hoy precisamente, hoy aquí se les nota presentar a los bomberos esa vocación a la hora de poder dar las explicaciones a todos los críos y a la hora de poder atenderlos.
Y hoy ha sido Puente Tocinos, concejal. ¿Qué se prevé para los próximos días o semanas en cuanto a visitas?
Bueno, tenemos una programación de casi 3 colegios por semana, pero no obstante, todos los viernes del año tenemos las visitas guiadas a nuestro parque de bomberos del Infante, y se prevé que durante este curso pues visiten nuestro parque de Infante más de 2.000 alumnos.
2.000 alumnos, no está nada mal. Bueno, pues ahí estaba la noticia. Bueno, tengo que aprovechar que le tengo. ¿Hay suficientes bomberos, no, aquí en la ciudad de Murcia y pedanías, o hace falta más? Esa es la pregunta que yo le hago.
Pues, hombre, dicen que nunca queda gusto de todo. Nosotros ahora mismo, con los bomberos que tenemos, con los dos procesos selectivos que estamos llevando ahora mismo para conductores de bomberos y bomberos en sí, creemos que estamos dando la respuesta que Murcia, como séptima ciudad de España, merece. En cierto, como he dicho, nunca lleva gusto en todos, pero creemos que con las dos oposiciones que ahora tenemos en curso, la plantilla de bomberos da una respuesta segura a todos los habitantes del municipio de Murcia.
Pues ahí quedan las palabras del concejal de Seguridad Ciudadana de Emergencias, Fulgencio Perona, que nos ha atendido después de estar con los bomberos visitando ese colegio de Puente Tocinos, el Colegio Marco, y de, lógicamente, pasárselo muy bien con los chavales. Yo de pequeño quería ser policía, pero bueno, no pude ser policía. ¿Qué vamos a hacerle, concejal? ¿Qué vamos a hacerle?
Bueno, todo llegará.
Un abrazo muy fuerte y gracias por atender a la cadena COPE, de verdad, de verdad.
Gracias a vosotros siempre.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El nuevo cohete Vulcan envía un módulo de la NASA a la Luna. Tras su despegue en un lanzador de una compañía estadounidense, el módulo de aterrizaje Peregrine, cargado de instrumentos de la NASA y diminutos robots de una misión mexicana, ya viaja hacia la cara oculta de nuestro satélite, donde llegará aproximadamente el 23 de febrero. El cohete también lleva cenizas y muestras de ADN para una empresa especializada en enterramientos espaciales. Como decimos, está previsto que Peregrine aterrice en la Luna el 23 de febrero en esa región de la cara oculta de nuestro satélite conocida en latín como Sinus Viscositatis, que en español significaría algo así como Bahía Pegajosa. Allí pasará aproximadamente 10 días recopilando valiosos datos científicos, contribuyendo así a allanar el camino para que la primera mujer y la primera persona no blanca exploren nuestro satélite en el marco del llamado programa Artemis de regreso de los humanos a la Luna.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues poquito a poquito vamos a llegar a la 1 de la tarde. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE aquí. Además, que te contamos todo lo que te interesa. ¿Con quién? Con Pilar García Muñiz, claro que sí.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Límite 24 horas, a esta hora quizás menos. Este es el límite de tiempo con el que cuenta el gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los 3 decretos que deben ser convalidados por el Congreso. Es lo que tiene gobernar, más que nunca a golpe de decreto y, sin embargo, tener más debilidad parlamentaria que nunca para sacarlos adelante. Me explico. El gobierno puede promulgar decretos con rango de ley en casos de excepcionalidad y urgencia. A los 30 días tienen que ser ratificados por el Congreso. Como esto de la excepcionalidad y urgencia es muy subjetivo, todos los gobiernos han abusado de dictar decretos leyes, pero el de Sánchez, este gobierno se lleva la palma. Ahora el problema es que para convalidarlos depende de un montón de votos ajenos y esta vez no los tienen garantizados. Necesitan mayoría simple y no llegan porque a esta hora tiene más votos en contra que a favor. ¿Qué decretos son exactamente? El primero, el que extiende las medidas anticrisis durante 2024. Este es el único en el que el PP podría abstenerse siempre que se rebaje el IRPF a personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, se baje el IVA de la carne y el pescado y se mantenga el IVA de la electricidad en el 5%. Desde el gobierno no paran de llamar en las últimas horas al PP para intentar lograr esa abstención, pero Feijo no está dispuesto a salir al rescate de Pedro Sánchez. En el fondo es un problema que no es del Partido Popular ni lo ha provocado el Partido Popular. El problema lo tiene el PSOE con Junts y con Podemos. Hay un segundo decreto a convalidar que es el llamado decreto ómnibus. Se llama así porque regula un montón de materias que no tienen nada que ver entre ellas. Uno de los cambios que plantea pone de los nervios a Junts. Grosso modo, el decreto contiene un cambio para que las causas judiciales se paralicen cuando un juez pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Junts temen que esto pueda entorpecer la aplicación de la ley de amnistía y por eso, por si acaso, quieren votar en contra. La tercera pata de todo este lío es un decreto impulsado por el Ministerio de Yolanda Díaz, el de Trabajo, para reformar el subsidio del desempleo. Según Podemos, este decreto perjudicaría a los mayores de 52 años y por eso no lo quieren apoyar. Ya veremos, porque lo de Podemos tiene pinta de ser una pataleta para ganar algo de protagonismo después de todo lo que han perdido. Sea como sea, esta va a ser la primera gran votación de la legislatura y si estamos así, imagina lo que puede venir con la debilidad parlamentaria que tiene el Partido Socialista. Por cierto, ¿qué pasa si no se convalida un decreto? Pues que acabaría revocado y sin efectos futuros. El gobierno podría tramitarlo como proyecto de ley, pero su tramitación tardaría meses. Y quédate con este matiz importante. Si los decretos no salen, tampoco llegarán a España 10.000 millones de euros adicionales en ayudas de Bruselas que están condicionadas a las reformas que contienen esos decretos. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, por ejemplo, que ya conocemos los datos tremendos que nos deja la inmigración en 2023. El año pasado, 6.000 personas, de las cuales casi 400 eran niños, murieron en su intento de llegar en pateras o cayucos a las Islas Canarias. O lo que es lo mismo, 16 personas al día fallecieron en el Atlántico en una de las rutas de la inmigración que es más peligrosa. Precisamente la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal ha expresado su decepción ante el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que considera una oportunidad perdida para mejorar las políticas de acogida y de protección. Afirma que es un pacto para el control y externalización de las fronteras que no coordina políticas efectivas de las distintas administraciones y países. Por cierto, Asturias se suma desde este martes a Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia y obliga tanto a trabajadores como a todo aquel que entre en un centro de salud o hospital a ponerse la mascarilla, una medida que durará 15 días y con la que pretende frenar los contagios de gripe y de otros virus respiratorios. Mañana el Ministerio de Sanidad se va a reunir otra vez con todas las comunidades autónomas e impondrá la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios a aquellas regiones que han sido contrarias a esta medida. Unidas. Ya hay de todo, hay regiones del PP o del PSOE. Y día muy frío en el que tenemos por delante por esa borrasca que nos acompañará hasta el jueves y que dejará sobre todo lluvias en casi toda España, además de nieve en toda la cordillera cantábrica y también en los Pirineos. Y el cardenal José Tolentino, prefecto del Dicasterio de la Cultura, participará en la sesión final del Congreso La Iglesia, la Educación, que tendrá lugar el próximo 24 de febrero. Según el programa definitivo, también Fernando Reimers y Consuelo Flecha ofrecerán distintas miradas sobre el presente y futuro de diferentes instituciones de la Iglesia en el mundo educativo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Real Madrid y Atlético preparan las semifinales de la Supercopa.
Mañana a las 8 de la tarde, la primera semifinal de esta Supercopa. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. ¿Cuál es la agenda en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
A las 4 horario peninsular tiene previsto entrenarse el Real Madrid en la ciudad deportiva del Al-Nassr, el actual club de Cristiano Ronaldo. Antes ofrecerá rueda de prensa el técnico italiano junto con Fede Valverde. En el once inicial que juega mañana ante el Atleti hay tres dudas: quién será el portero, quién será el lateral izquierdo, Mendy está recuperado pero veremos a ver si inicia, y quién será el cuarto centrocampista. Son fijos Valverde, Kroos y Bellingham. Veremos a ver si hiciera la alineación Tchouaméni o Luka Modric.
¿Y qué plan tiene el Atlético de Madrid para hoy, Antonio Ruiz?
El timing del día para el Atlético de Madrid incluye rueda de prensa del Cholo y un futbolista a las 5:15, posterior entrenamiento a las 6:00 p.m, siempre hora española, y pendientes de verificar en ese entreno el 11 titular, que se va a parecer mucho al que ganó en el derbi de Liga, tal vez con la variación de Depol por Saúl.
Acaba de informar el Sevilla que Gudel se rompió el menisco en el partido en Bilbao, va a tener que pasar por el quirófano. Cuarta etapa del Dakar, la etapa en coches la ha ganado finalmente Sebastián Loez con Carlos en cuarto, en motos ganó Cornejo, Barreda de nuevo penalizado, ha terminado séptimo, es duodécimo en la general.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una, seguimos aquí en la mañana de COPE Murcia y bueno, pues Maite, te tengo que contar una cosa que...
Cuéntame.
Que ha llegado de última hora, pero que a mí me ha llamado mucho la atención. Buscan, siguen buscando al pirómano del malecón aquí en Murcia. La policía ha identificado a un menor de edad implicado en otros incendios. Y es que, fíjate, si tú no te acuerdas de lo que ocurría hace días, te lo cuento yo. Y es que el parking disuasorio fue escenario de 4 fuegos en menos de 2 semanas. 3 decenas de llamadas alertaban el pasado lunes por la tarde al 112 de que estaba ardiendo otra vez el disuasorio del malecón. Afortunadamente, sin daños personales. Eso ocurría sobre las 5 de la tarde. Al lugar se movilizaron 6 bomberos del Parque del Infante en un vehículo, así como agentes de la Policía Local de Murcia. Los efectivos tuvieron que sofocar las llamas, que afectaron a 2 coches aparcados en el sitio aparte de matorrales. Estamos hablando de que es reiterativo ya el tema, de que hay...
La gente está fatal de la cabeza.
Está un poquito mal, y sobre todo, como tú conoces, me consta, el malecón, hay mucho arbolado, sí. Hay mucho arbolado, sí. Y si prendes fuego a un coche o a dos y quemas el arbolado, pues eso se puede extender, y estamos hablando de un pulmón importante de la ciudad de Murcia.
Aparte, o sea que muchas veces nos dirigimos a los niños y decimos, niños, no se hace esto. Pues señores y señoras que no tienen bien la cabeza, no se queman cosas.
Claro que no se queman cosas. Es que estamos... A ver si localizan, porque me consta que es objetivo uno de la policía local del ayuntamiento encontrar a este pirómano.
Pues ojalá lo detengan pronto.
Ojalá. Nosotros lo que vamos a hacer es balance. Estamos haciendo estos días balance. Lo
sí,
vamos a hacer.
Muy, muy típico, sí.
Vamos a seguir haciéndolo, pero hoy además con un toque sindical.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ya saben ustedes, amigos oyentes, que en estos días seguimos haciendo balance de lo que ha sido el año 2023 y sobre todo de cómo se presenta el año 2024. Y lo vamos a hacer con el secretario de Comisiones Obreras aquí en la región de Murcia, con el señor Santiago Navarro, al cual agradezco que atienda los micrófonos de la mañana de COPE Murcia. Muy buenas tardes, señor Navarro, ¿qué tal estamos?
Muy buenas tardes, pues bien, empezando el año y vamos a ver cómo comienza y cómo va, ¿no?
Yo le quería preguntar sobre eso, ¿cómo se ha terminado este año? ¿Qué valoración hace Comisiones Obreras de 2023 para en lo que respecta a trabajadores?
Bueno, 2023, la valoración que hacemos es regular, porque tenemos la negociación colectiva, convenios que los hemos firmado en unas condiciones bastante dignas para los trabajadores y las trabajadoras, como puede ser el convenio de hostelería finalmente, el del comercio, detallistas de alimentación, el del metal, y convenios que no hemos conseguido firmar y por lo tanto los trabajadores no han tenido una mejora, como son pues convenios como el establecimiento de sanitarios, el convenio de transporte de mercancías por carretera y el convenio agrícola, forestal y pecuario, entre otros, ¿no? También en cuanto a empleo, tenemos que decir que ha sido un año positivo, donde se ha creado muchísimo más empleo gracias a la reforma laboral estable, y eso pues ha sido positivo, ¿no? Y bueno, en términos generales, el IPC ha descendido de manera importante, se ha reducido, pero tampoco es todavía un IPC que podamos decir que se puede aceptar y que puede permitir que se mejoren las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, es un año pues donde se ha creado empleo. Realmente no podemos quejarnos, aunque, como ya digo, hay bastantes lagunas que no se han podido cubrir para los trabajadores y las trabajadoras en general.
Lagunas que me figuro se van a trabajar cara al 2024. Un año que empieza con varios asuntos que yo quería comentar con usted. Son de actualidad, además. El tema de las 35 horas semanales para los funcionarios públicos aquí en la comunidad. ¿Cómo está esa situación, ese tema?
Bueno, en principio no está habiendo problema. Se está empezando a aplicar, en educación ya con una reducción de una hora lectiva, tal y como habíamos acordado con el gobierno regional. Y ahora, al inicio de este año, pues con la contratación de 1.400 personas en principio en el Servicio Murciano de Salud, pues va a servir para que se puedan realizar esas 35 horas también, igual que en Administración y Servicios, ¿no? Y ya en septiembre de este año 2024 se producirá la reducción de una hora lectiva más en educación, y por lo tanto ahí no tiene que haber mayor problema. El problema está en el sector privado, donde cuesta muchísimo el avanzar en la reducción de jornada, y esperemos que el gobierno actual estatal, dentro del diálogo social, pues sea capaz de cumplir con las promesas que hizo de a lo largo de estos 4 años reducir la jornada de una manera importante para los trabajadores del sector privado también.
Y también otro de los temas que está sobre la mesa y además que ha saltado a todos los medios de comunicación, esa famosa medida del gobierno de los 3 días de autobaja que se pueden dar los propios trabajadores. ¿Eso cómo se valora desde Comisiones Obreras, esa idea?
Bueno, es una idea que aquí en la región de Murcia parece ser que estaba en práctica ya desde 1996 y que no lo conocía el presidente de la comunidad autónoma. Yo creo que a veces tenemos que plantearnos, y el presidente de la comunidad autónoma también, cómo tenemos que avanzar, ¿no? Los trabajadores tienen que trabajar en mejores condiciones en cada momento, y además tiene que servir para que, como decía incluso algún experto, el que cuando tienes un problema de una gripe o alguna enfermedad, que es un dolor que no puedes, sabes tú de ese dolor y no te lo van a poder diagnosticar realmente, pues habrá que confiar también en los trabajadores y en las trabajadoras. No podemos estar siempre demonizando a los trabajadores con el tema de las bajas. Yo creo que puede ser un elemento importante para favorecer el que la atención primaria pues se pueda agilizar de alguna manera. Y bueno, si ya se estaba aplicando aquí desde 1996, parece ser, yo no lo voy a asegurar, pero aquí en la región de Murcia, pues lo único que pasa es que el presidente de la comunidad autónoma pues tiene también que informarse primero, o le tienen que informar sus asesores antes de que emita pues opiniones que, bueno, pues luego se le pueden, digamos, volver en contra, porque lleva ya bastantes años gobernando y debe conocer las normas que se están aplicando para los profesionales de la administración de servicios, del Servicio Murciano de Salud y la Educación en esta región.
Pero mucha gente piensa que detrás de esa medida, mucha gente no, alguna gente, vamos a matizarlo, puede haber incluso picaresca, ¿no? Es decir, el típico, bueno, no es habitual que diga, me cojo 3 días yo mismo, me auto doy de baja y ya está, ¿no? Eso no es lo habitual tampoco, no hay que pensar en eso.
Bueno, vamos a ver, ya he dicho al principio que tendemos siempre a demonizar a los trabajadores. Yo creo que la mayoría de los profesionales de esta región y de este país son serios, son formales. Que pueda haber alguna persona que tenga esa picaresca, pues también, pero también lo puede pagar, porque también entiendo que una vez que se apruebase esa ley, se aprobará también un reglamento que permitirá también el que se pueda hacer un control o llevar un control sobre ese tema. Y en todo caso, bueno, pues lo puedes hacer en un momento dado, pero te pueden también pillar, ¿no? Yo creo que esa picaresca la tienen más en la cabeza, está más en la cabeza de las personas que ya he dicho antes, que tienden a demonizar a los trabajadores y a las trabajadoras, que en la realidad de lo que puede suceder. Eso a mi entender, ¿no?
Y ya para terminar, la penúltima prácticamente, retos, hablaba yo del 2024, siempre sobre la mesa también está el tema de la siniestralidad laboral, ¿no? Cada año vemos más accidentes, falta a lo mejor inspección de trabajo, falta a lo mejor concienciación de todo el colectivo, empresarios, trabajadores. ¿Qué se puede hacer?
Pues casi lo dices en la pregunta, se puede trabajar primero desde la administración, como se ha trabajado en otros años antes de la crisis de 2008 y 2009, donde desde la administración pues se hacía una labor de concienciación importante y que de una forma paulatina se ha ido, dejando hacer por parte de la propia administración. Hay que hacer un control sobre la prevención que hay en cada una de las empresas, en la pequeña, pero también en la gran empresa. Y, lógicamente, tiene que haber pues una estrategia de salud laboral que se acaba de negociar, que está ahí pendiente de si se va a firmar o no en las próximas fechas, y dentro del diálogo social. Bueno, y lo que hay que hacer es potenciarlo, y no justo lo contrario, como ha ocurrido pues con algunos miembros del gobierno que dentro de los presupuestos han decidido que si había una pequeña cantidad para compensar el trabajo de los agentes sociales, pues había que reducirla al 50%.
Pues Santiago Navarro, el secretario general de Comisiones Obreras, un placer tenerle en la mañana de la cadena COPE, haber hecho ese balance, haber tocado esos temas de actualidad. Yo creo que la gente también merece conocer la versión, sobre todo de los sindicatos, en aspectos que afectan al trabajador. Y de verdad, que tengan todos los que trabajan allí en Comisiones Obreras un magnífico año.
Pues igualmente para todos los medios de comunicación y para ustedes en concreto.
Bueno, pues ahí estaba ese balance, con luces y claros, de lo que ha ocurrido en el año 2023 y de lo que puede pasar en el año 2024. ¿A usted le gusta el chato murciano? A mí me encanta. Pero no solamente su carne, sino también algunos productos elaborados a base de chato murciano, como por ejemplo la sobrasada. A mí me vuelve loco porque tiene muchísimo más sabor que la sobrasada tradicional. No sé, tiene con más fuerza en boca. Me gusta mucho. Bueno, pues a quien le gusta muchísimo el chato murciano también es a nuestro querido compañero José Ángel Ayala, porque está en Lorca y en Lorca hay un evento muy importante relacionado con este tipo de animal. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, Pedro, pues estamos hoy en Lorca en la presentación de las jornadas gastronómicas del chato murciano, que se van a desarrollar hasta en 20 establecimientos de Lorca del 12 de enero al 4 de febrero. Ruta tapa, cervecita, ya sabes tú, ¿no? Lo que nos gusta tanto a los murcianos. Pues se van a poder degustar las mejores recetas del chato murciano preparadas por estos hosteleros lorquinos. Y nosotros queremos conocer mucho más de este producto, desconocido para algunos, pero que poco a poco va teniendo cada vez más su mercado en la región de Murcia y fuera de la región de Murcia. Tenemos a Agustín Fernández, el presidente de Cachamur, aquí en la sintonía de COPE Región de Murcia. Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes de la emisora.
Lo primero de todo, chato murciano, ¿desconocido o no desconocido en la región?
Pues la verdad que no sabría qué responderte a esta pregunta, pero sí, cada vez es más conocido el chato murciano en la región de Murcia, pero todavía hay gente que lo confunde con otro tipo de cerdo o otras variedades, incluso que no sabía de su existencia, a pesar de su extraordinaria calidad y de su singularidad, porque tuvo su origen aquí en la región de Murcia y concretamente la variedad de capa negra en Lorca. Tuvo su creación a partir de los ejemplares que habían de raza primitiva murciana, originaria del cerdo mediterráneo, del cerdo negro mediterráneo.
¿Qué características tiene este chato murciano?
Pues es un cerdo de crecimiento lento, tarda en llegar a la edad de sacrificio, a los 130, 150 kilos, tarda aproximadamente un año en crecer. Es un cerdo también que las camadas son cortas, hay dos variedades asimiladas en la raza, que son la variedad blanca y la variedad negra, y la característica principal que tiene, y de ahí su nombre de chato murciano, es el hocico corto y remangado hacia arriba, con unas orejas medianas, erectas, unas orejas. Y de ahí viene el nombre característico de raza de chato murciano, por esa característica del hocico. Es un cerdo con una buena proporción de magro y de grasa, aunque tiende a producir en esos pesos de 140-150 un poquito de grasa, pero como está bien demostrado y bien analizado, es una grasa saludable. O sea, tiene un 60% de grasa mono y poliinsaturada, que es una grasa saludable. De ahí que sea una grasa fundente y le dé o impregne las porciones magras con un sabor y una terneza, una jugosidad que es muy valorada en restauración y en el paladar de quien lo degusta.
Se ha recuperado esta raza, pero decís que todavía continuáis en peligro de extinción nuestra especie.
Así es. Se hicieron unos esfuerzos en los años finales de los años 90, a partir del protocolo de Río, que fijó su prioridad en unas razas autóctonas que estaban en peligro de extinción o casi desaparecidas, se fijó esa prioridad. Entonces la comunidad autónoma, a través del gobierno de España y de la Comunidad Económica Europea, trasladaron esas iniciativas, y en finales de los 90, que quedaban en Murcia prácticamente 5 o 6 ejemplares en pureza y otros cruzados, se hizo una labor encomiable desde la comunidad autónoma, desde el centro del CIFEA y desde el IMIDA, y se hicieron una serie de recuperaciones, de extracción de dosis seminales, se crioconservaron, y existe un banco de germoplasma con 4.000 dosis disponibles de chato murciano en el IMIDA, y se hizo esa una labor de difusión entre los ganaderos y sobre todo ciertos ganaderos que apostaron por esa crianza, como José Reverte, que desde el primer momento cogió esa raza y la ha criado, recuperado y ha pasado una serie de avatares, y es uno de los principales estandartes de la raza del chato murciano. Y seguimos estando en peligro de extinción porque a día de hoy tenemos entre berracos, madres y cebo, transición y lechones, seguimos teniendo por debajo de 2.000 ejemplares, estamos rondando los 2.000 ejemplares y no saldríamos del peligro de extinción si no superamos los 15.000 ejemplares vivos.
Una raza, la del chato murciano, con esas características y que ahora va a ser pues el elemento principal de estas jornadas hosteleras que se van a realizar. ¿Qué supone para vosotros el que estos 20 hosteleros realicen esta primera ruta gastronómica del chato murciano?
Para nosotros es una iniciativa que la agradecemos y la valoramos a Hostelor, Ceclor, a todos los establecimientos de restauración. Se la agradecemos enormemente porque es una labor de difusión, y pensamos que es bueno tanto para los hosteleros, para la raza, como para el municipio de Lorca. Es una carne y unos productos que tienen una extraordinaria calidad y que imagino, y como bien decía el presidente de Hostelor, van a haber recetas tradicionales, productos tradicionales ya consolidados del chato murciano, como puede ser la chuleta o el jamón o los embutidos curados, y también experiencias innovadoras en la cocina, en recetas innovadoras que van a introducir los productos de Chato Murciano para enriquecer esa gastronomía. Ya lo decía anteriormente, que siempre que viajamos y salimos por ahí, la gastronomía de otras ciudades nos sorprende con sus productos locales, sus elaboraciones de razas y verduras locales, y nosotros pensamos que Murcia y Lorca tiene que incorporarse a esa introducción de las razas autóctonas locales con esa calidad que tiene y ser un polo de atracción de turismo, de personas, de actividad, de economía, utilizando el chato murciano.
Conseguir que vayamos a cualquier restaurante de la región de Murcia y pidamos un chato murciano y tengan un plato exquisito, ¿no?
Exactamente. Nosotros conocemos las extraordinarias cualidades de la carne y de los productos, y seguro que de las manos de los profesionales de la gastronomía conseguirán unas elaboraciones que harán el deleite de ciudadanos y consumidores.
Agustín Fernández, presidente de Cachamur, un placer por tenerlo aquí en Cope Región de Murcia.
Muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por ponernos los dientes largos, porque vamos a hablar de chato murciano a estas horas. ¿Qué quieren que les diga? Nosotros ahora es martes y nuestra compañera Maite Fernández está, cómo no, con nuestro policía de guardia, con Víctor Navarro. Maite, cuéntanos.
Hemos recién vuelto a las aulas. Nosotros no, que ya no tenemos edad, pero sí que es verdad que los peques han vuelto al colegio, que los profesores han vuelto a cuidar de nuestros niños, a enseñarles. Y una cosa que ha cambiado y que venimos hablando desde ayer de forma muy intensa es el tema de los teléfonos y los dispositivos móviles. Evidentemente, ya venían anunciándolo, ¿eh? Yo creo que ellos entenderán perfectamente la medida y sobre todo han recomendado esos buenos usos de estos dispositivos desde hace muchísimo tiempo. Hablo de los policías que suelen dar charlas en los colegios sobre estos temas y que, bueno, pues en estos días también controlan cómo va a afectar esta nueva medida. Nuestro policía, amigo, siempre nos da buenos consejos y en este caso vamos a hablar precisamente de ese uso de las tecnologías. Víctor Navarro, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarte en este en este regreso al cole, Víctor, en el que vosotros ya lo veníais diciendo.
Sí, bien. Te voy a corregir una cosa al principio. Siempre estamos a tiempo de aprender. Y aunque no vayamos a las aulas, pero sí que es importante que nos actualicemos, y sobre todo el papel de los padres, las familias, sobre el uso de las nuevas tecnologías, deben de seguir pues las normas que desde los centros, desde ayer mismo, lo que se intenta es refrendar lo que ya viene en la normativa de convivencia en centros educativos. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la importancia que es pues llevar también esa normativa que, como digo, pues recordarlo, refrescarlo, y que pues ha venido a reforzar pues la idea de que es importante que no se use los dispositivos móviles en clase.
Víctor, además, como tú dices, es algo que debemos llevar a casa, porque todo se inicia en casa.
Sí, así es. Bueno, al final no podemos reclamar a los docentes, a la comunidad educativa, que controlen y que supervisen en todo momento pues el comportamiento de frente a pues al uso de las nuevas tecnologías, de las pantallas. Ojo, que yo siempre digo que no podemos apartar a nuestros hijos de las pantallas cuando es algo que pues se puede utilizar para cualquier cosa, para una transacción con el banco, para pedir una cita en el médico, para hacer una compra, pero siempre con un consumo responsable, con una salud digital, como me gusta decir a mí.
Porque, como decimos, tiene muchas cosas buenas, entre otras, bueno, pues sobrevivíamos, Víctor, sin teléfonos móviles a los que localizarnos, pero es cierto que ahora con tanta actividad, no es malo. El teléfono en sí o la tablet en sí no es malo.
No es malo, y de hecho hay muchos centros que incorporan dentro de su formación académica pues el uso de las nuevas tecnologías, un Chromebook, utilizan pues determinados talleres sobre el uso correcto de los dispositivos móviles, pero bueno, pues lo que viene a decir las nuevas recomendaciones, las nuevas instrucciones de la Consejería de Educación es que está totalmente prohibido el uso incluso tenerlo encendido, incluso si suena una llamada, pues puede ser retirado por parte del docente o del equipo directivo, que viene, como digo, pues a refrendar lo que dice el decreto de convivencia de centros educativos 16/2016, que pues no se puede utilizar ningún tipo de dispositivo, no se pueden hacer grabaciones y menos aún pues cuando se hagan grabaciones o se hagan fotografías en contenido sexual o agresivo o vejaciones. Todo eso pues al final intenta controlarse para que haya ese respeto dentro de las aulas. Y entonces pues vengo a decir que un poco pues lo que he dicho al principio, que seamos respetuosos, sobre todo las familias, sobre esa decisión, que al final pues se va a conseguir lo que he dicho antes, que es una salud digital de los más jóvenes.
Claro, te iba a decir, te interrumpía, porque es verdad, por un lado, bueno, pues van a ser ventajas educativas, porque van a estar más centrados en lo que tienen que estar, porque no se van a entretener con otras cosas, porque no van a molestar incluso al normal desarrollo de la clase, pero esa parte que has dicho, bueno, pues en teoría, y si todos lo cumplen y lo hacen bien, nos vamos a evitar esos vídeos en el recreo, ese bullying que se le puede hacer con ciertos vídeos que se graban incluso dentro del aula, incluso a los profesores. O sea, que en esa parte sí que es verdad que tenemos que seguir educándolos y que tenemos que seguir haciendo que sepan que eso no está bien, no solo que no se hace, sino que no está bien, pero, Víctor, ese riesgo pues lo perdemos de momento, ¿no?
Sí, así es, y sobre todo también pues se consigue un poco de perder la dependencia de los más jóvenes ya edades tempranas sobre el uso del teléfono móvil. Al final se crea esa dependencia. Y como digo, pues en el momento que se salga del colegio, se salga del instituto, bueno, lo pueden encender, puede ser que, como digo, pues sea un elemento y un instrumento muy básico, pues sobre todo para los padres que van a recoger a sus hijos, van en coche, esperan en tal sitio, pero si hay una urgencia, pues hay que recordar que al final, pues por suerte nuestros hijos no llevan o no dirigen empresas multinacionales y no tienen que estar con el teléfono pues a todas horas conectados. Si no hay una urgencia, pues hay el teléfono del centro para comunicar pues si tienen que ir al médico, pues si tienen que recoger antes de tiempo. Todo eso al final es un protocolo que pues, se llevaba hace 20 años y no pasaba nada y se contactaba con total normalidad. Y como digo, pues la vida normal sigue en el momento que se salga del aula, y para proteger la imagen y para proteger, como digo y bien has comentado, pues situaciones de estrés, de acoso dentro del aula. Ojo, que estas recomendaciones y estas instrucciones no solo son para el horario escolar, también claro, para pues, las actividades extraescolares.
Y si ya conseguimos que se acuesten pronto y no estén mirando el móvil toda la noche, pues eso que llevaremos ganado también de cara a las clases y de cara a la salud. No solo la digital, como tú dices, sino la salud física de nuestros pequeños. Víctor, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y hablamos la próxima semana.
Nada, un fuerte abrazo.
Gracias, Maite, gracias a nuestro policía de guardia. Y nosotros ahora hablamos de la biblioteca regional. Dicen que cada vez la gente joven lee menos. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Y ahí están los datos de la gente que ha leído o que ha visitado la biblioteca regional. ¿Quién nos cuenta todo lo que ha ocurrido allí? Pues Paloma Garrido.
La Biblioteca Regional ha alcanzado su récord de socios en 2023. Esta se consolida como una de las instituciones culturales de referencia en la región de Murcia, con un total de 215.000 socios, el mayor número de su historia. Para hablarnos más sobre ello, estamos con su director, Juan José Lara. Buenos días y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias, Paloma. Buenos días.
Bueno, cuéntenos, Juan José, ¿cómo se encuentra después de conocer la noticia y después de saber que en 2023 se sumaron más de 7.000 nuevos socios a la Biblioteca Regional?
Pues muy contento y muy satisfecho. Evidentemente son unos datos buenísimos del año pasado, 2023. Efectivamente, llegamos ya a los 215.000 socios. Es un techo histórico para la Biblioteca Regional. Hemos sumado en un año 7.000 socios. Son muchos socios durante un año. De hecho, este incremento de 7.000 socios en el 23 supone 300 más que el incremento que habíamos tenido en 2022. Uh-huh. Es decir, vamos creciendo, pero vamos creciendo cada vez más rápido, lo cual desde luego para nosotros pues es una muestra de que el trabajo que se está haciendo aquí es un buen trabajo, de que tenemos una colección muy atractiva para los usuarios. Nuestra colección bibliográfica está
está llamando la atención de los usuarios de la región de Murcia y nuestras actividades también, porque también tenemos más visitantes que nunca.
Claro, eso le quería preguntar, que no solo han aumentado el número de socios, sino también el número de visitantes.
Sí, digamos que los tres factores fundamentales, yo creo, para una biblioteca pública, ¿no? El de visitantes, el de socios y el de préstamos. Bueno, los tres parámetros han sido muy positivos para nosotros el año pasado y efectivamente el crecimiento de visitantes ha sido muy, muy fuerte. Hemos llegado a las 339.000 visitas únicas, contabilizadas en visitas por día. Hemos tenido a lo largo del año 339.000. Con un incremento respecto a 2022 de más de 33.000. Es un incremento muy, muy notable. Son muchas visitas, muchos visitantes cada día. Estamos por encima, por lo tanto, de los 1.000 visitantes diarios, lo cual nos convierte posiblemente pues en la institución de la administración regional más visitada por los ciudadanos de la región a lo largo del día. Y bueno, pues evidentemente estamos muy satisfechos porque, de nuevo, eso indica que nuestras instalaciones, nuestra colección, nuestros servicios, nuestras actividades, pues están resultando del agrado y resultan atractivos para muchos ciudadanos.
Uh-huh. Juan José, hablaba del préstamo. No sé si ha aumentado el número de libros que se prestan en formato papel, en formato digital.
Hemos aumentado la colección, o sea, el número de libros ha aumentado ligeramente. Estamos ya por encima del 500.000 de documentos. De todas formas, un dato que quizás resulte curioso para la gente menos familiarizada con el ámbito bibliotecario es que una biblioteca pública no debe aumentar constantemente su fondo bibliográfico. Entre los criterios que utilizan las organizaciones bibliotecarias, las asociaciones, para medir la calidad de una biblioteca, no se encuentra el de aumentar constantemente su colección, uh-huh. Porque al fin y al cabo eso significaría que no estás renovándola. Aumentar una colección en realidad es fácil, basta con no deshacerte nunca de ningún libro, aunque no lo prestes. Por lo tanto, el fondo bibliográfico de una biblioteca pública debe ser un buen fondo, pero una vez que se considera que el volumen es el adecuado, mantenerse más o menos estable. Nosotros, cuando un libro ya lleva unos 3 años, 4 años sin prestarse, pues ya pasamos a ofrecerlo a la red de bibliotecas, uh-huh. A otras instituciones, porque significa que ese libro ya debe ser eliminado y debe hacer espacio a las novedades, a las nuevas adquisiciones. Por lo tanto, el catálogo es un catálogo muy amplio, ya digo, más de 500.000 de documentos entre el papel y los documentos físicos audiovisual, más de 500.000 en audiovisual, pero ha crecido ligeramente, pero tiende a mantenerse estable y así es como debe ser. Lo que sí han aumentado mucho y desde luego es quizá nuestro principal motivo de alegría son los préstamos, tanto en papel como en digital.
Por otra parte, Juan José, nos gustaría que nos contara más sobre la función de los bibliobuses. ¿Cómo están funcionando? ¿Cuántos hay en la región?
Hay una flotilla de 5 bibliobuses, cada uno tiene su ruta establecida. Y bueno, los bibliobuses hacen una labor fundamental de llevar los libros pues a esos lugares un poquito alejados de una biblioteca, ¿no? De una biblioteca municipal, de la regional. Pues los bibliobuses les acercan tanto los libros como las películas, como los documentos audiovisuales, como también dan información acerca de cómo manejan las plataformas. eBiblio, que es nuestra plataforma de préstamo uh-huh. de libros digitales, como eFilm, que es la de préstamo de películas y series, pues los bibliobuseros hacen esta labor de dar esta información. Y, de hecho, el número de préstamos en papel que hemos tenido, número récord, 326.000, hemos subido 26.000 respecto a 2022, uh-huh. Pues el 27% de estos préstamos se han realizado en los bibliobuses, lo cual indica que, bueno, que la labor que están haciendo es muy valiosa, ¿no? Es una labor, digamos, de descentralización cultural, ya digo. Estamos muy marcados también por el calendario lectivo. Los bibliobuses visitan muchos colegios e institutos, colegios sobre todo, y en verano emprendemos la ruta hacia las playas, dado que en estos lugares ya hay menos usuarios y no es periodo lectivo y, por lo tanto, los colegios están cerrados. En verano van hacia las playas. Y yo creo que este dato, que casi el 30% de los préstamos que realiza la Biblioteca Regional se estén realizando los microbuses, bueno, es muy indicativo, ¿no? Sí. De la muy eficiente labor que están cumpliendo.
Y por último, Juan José, queda claro que es muy necesario, ¿no?, que la gente acuda a la Biblioteca Regional. No sé si hay algo que quiera destacar de la agenda de este 2024.
Bueno, estos datos indican que tenemos que seguir por este camino, ¿no? La Biblioteca Regional ya se ha hecho un nombre como una institución cultural en toda la región, incluso a nivel nacional. En 2023 fuimos los elegidos por parte del Ministerio para celebrar el Día de las Bibliotecas. Se nos ha reconocido sobre todo por nuestra campaña de actividades. Somos una biblioteca muy viva, nos gusta mucho hacer actividades, actividades de todo tipo. Por aquí pasan, por supuesto, autores, ¿no?, escritores, pero también pasan cineastas, por supuesto pasan ilustradores, cualquier persona que tenga que, los periodistas, por supuesto, cualquier persona que tenga que ver con el ámbito de la cultura la queremos aquí porque queremos cubrir todos los nichos del ámbito cultural. Y efectivamente, para nosotros es muy importante porque cuando atraemos a alguien aquí a ver a alguno de nuestros invitados, se encuentra de repente con ese maravilloso fondo bibliográfico, sube a nuestra comiteca y ve todos esos cómics. Estoy seguro de que algo le tiene que gustar y por lo tanto la labor de fomento de la lectura queda perfectamente cumplida. Quizá alguien incluso que no le gusta leer. Yo siempre digo que nuestro mayor afán es atraer a quienes no les gusta leer, porque a quienes les gusta leer, digamos que ya están ganados para la causa. Pero claro, si consigo que venga alguien a quien no le gusta leer, casi seguro que va a haber algo que le llame la atención.
Sin duda.
Y posiblemente entonces lo ganemos como lector.
Pues muchísimas gracias, Juan José Lara, director de la Biblioteca Regional, por estar hoy con nosotros. Y después de esta charla, yo creo que nos quedamos con la importancia de las bibliotecas regionales, ¿no?, y de su labor por garantizar la disposición del conocimiento para todas las generaciones. Y como bien decía Juan José, que esta es una biblioteca regional muy viva.
Muchas gracias a vosotros, Paloma. Un abrazo.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo en muy
mediodía
útil
COPE. Para
que
nos...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y tú seguro que, Pedro, ya habías echado el ojo a algún producto que querías en las rebajas. Porque además el periodo de rebajas ha cambiado mucho en los últimos años. Con esa libertad que pueden hacer, bueno, pues el periodo de rebajas cada uno cuando quiera, bueno, pues ha perdido un poquito esa imagen. Aún así vemos las imágenes de la gente que, como digo, es previsora, había encontrado el producto que quería y confiaba en que si era de ropa, por ejemplo, estuviera la talla. Lo que sí que tenemos que saber es dónde comprar en las rebajas. Cada uno puede comprar donde quiera y ahora se lo vamos a explicar, pero claro, si compramos en nuestros comercios cercanos, ese dinero repercute, vuelve a nuestros amigos, a nuestros primos, a todo el que tiene un comercio y que han pasado un año, bueno, pues complicado, porque saben que están siendo años complicados para ellos. Nos vamos a ir hasta Coremur para hablar en este caso con su responsable, con Juan Castillo, y ver cómo afrontan estas rebajas y sobre todo este inicio de año 2024. Juan, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saludaros, de desearos un feliz 2024, que compremos mucho dentro de cada uno de nuestras posibilidades, pero vamos a elegir nuestros comercios cercanos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Aparte, hay una paradoja que todavía no se nos ha terminado de meter en el cerebro, y es que para funcionar todos mejor hay que gastar, y hay que ir a que el dinero se mueva, la famosa economía circular, ¿no? Y la cercanía que te ofrece el comercio local tiene una serie de ventajas que son absolutamente irrenunciables. Entonces, la simpatía, el trato, evitas aglomeraciones, conocen tus gustos. Si es que blanco y en botella, yo creo que...
Desde luego que sí. Es verdad, Juan, que han cambiado varias cosas en las rebajas. Uno, que con el poder adquisitivo que tenemos, yo creo que se acabó mucho quedan capítulos muy residuales del capricho de las rebajas y por otro lado pues que es verdad que con esa libertad no es exactamente un día el pistoletazo oficial, con lo cual pierde aquella imagen, aunque supongo que los comercios seguís viéndola, ¿no? La gente que busca aquello que ya había visto.
Está claro. Nosotros somos animales de costumbres, las personas. Y pues igual que tenemos la ilusión con los reyes, pues tenemos la ilusión con las rebajas. Y efectivamente, tenemos la confianza con ese comercio local de decirle, oye, pues esta chaqueta, imagínate que vale 20, pues va a costar 15, ¿a que sí? Pues guárdame la talla. Y no sé, que tienes esa confianza atractiva y que hace que no sea la inmediatez de esto me gusta, esto me lo compro, sino que tengas que aguantar un poquito. Pues como cuando a un niño le dices tienes que ahorrar si quieres comprarte eso, está con la ilusión hasta que llega ese día. Y yo creo que en el comercio local pasa exactamente igual.
Juan, ¿qué esperáis de este periodo de rebajas que es nada más iniciar el 2024 después de todos los regalitos que han comprado los Reyes Magos? ¿Qué esperáis?
Pues yo me vais a aborrecer en los medios porque yo siempre digo que soy una persona muy optimista, pero es que lo soy. Entonces las Navidades han ido bien, han ido, para mi gusto, sensiblemente mejor de lo que podíamos esperar, por ese miedo que todavía tiene la gente a gastar para contemporizar. Pero yo es que diferencio un poco la Navidad de las rebajas. La Navidad es más, entre comillas, el capricho, es decir, voy a darme este capricho. Y en la rebaja es buscar algo de necesidad, algo más útil, más del día a día, pero que si nos ahorramos un dinerillo ahí siempre se sabe mejor. Un capricho se paga y no pasa nada y se disfruta, entre otras cosas, porque vale dinero. Pero las rebajas yo creo que van a ir fantásticas, ojalá.
Ojalá, porque además, mira, en las próximas horas va a venir ese frente frío que va a hacer que por fin los comerciantes que se dedican a la ropa de abrigo puedan vender algo, porque entre la ropa de abrigo y los paraguas aquí en la región no se vende mucho.
Bueno, los paraguas es una batalla perdida, pero lo del frío es cierto que todos los años decimos no va a entrar, no va a entrar, y luego entra, pero es que ahora parece que no entra. Llevamos un par de días, y yo de hecho estoy un poco resfriado, llevamos un par de días halagüeños con esto, pero ha sido una Navidad, sobre todo para la gente que se dedica al sector de la moda, ha sido una Navidad de incertidumbre constante. A ver si el tiempo nos acompaña un poquito y hace un poquito de frío y podemos vender esas prendas que tanta falta nos hace.
Desde luego que sí, porque además, bueno, pues como decías, hay muchísimas variantes en el comercio. El comercio es un concepto muy amplio, pero en los últimos meses, en los últimos años, todo han sido complicaciones. Juan, estamos hablando de que no habéis podido repercutir en el cliente, porque lógicamente perderíais muchos clientes, lo que ha subido la vida en general.
Mira, me encanta que hayas hecho esa reflexión porque es algo que no trasciende al público final. Otro tipo de, da igual el nombre, otro tipo de empresas y en otros niveles repercuten sin ambages, es decir, no les da ningún pudor. Sin embargo, nosotros el precio del combustible, el precio de la luz, hemos intentado no repercutirlo en el cliente. Y, por ejemplo, en algunos pueblos en que se une estrechamente comercio y hostelería ha sido bestial la capacidad que han tenido los comercios y los hosteleros de sufrimiento para que el cliente final, también que estaba con miedo por la crisis sanitaria, tuviera lo de siempre al precio de siempre. Ha sido un sobreesfuerzo. Y ahora que la cosa empieza a mejorar, es el momento de devolver el favor a los comerciantes.
Pues sí, porque además, como decíamos al principio, están ahí, nos gusta que cuando salimos a dar un paseo estén los comercios más antiguos, los más tradicionales. Bueno, pues eso también forma parte de nuestros deberes como ciudadanos, el acudir a esos centros y al final disfrutar de ese periodo de compras que también hay que disfrutarlo. Imagino que a 2024 le pedís, bueno, pues con ese optimismo que te caracteriza, le pedís que sea un año bueno. ¿Por dónde pasa? ¿Qué necesidades tenéis en el sector?
Yo creo que estamos a puntito de sacar a la luz el nuevo convenio, y porque los comercios tienen, nos pasamos en datos con cierta antigüedad. Entonces tenemos que renovar el cómo funciona un comercio por dentro. Estamos intentando firmar, bueno, ya hemos firmado acuerdos para que tengamos alumnos en prácticas, para que se formen. A mí una de las cosas que más miedo me da en el comercio es el relevo generacional. Porque efectivamente has dicho, da una lástima cuando ves en un comercio de Murcia capital de 100 años de antigüedad, cierra sus puertas porque los hijos no quieren seguir o los sobrinos no quieren seguir. Entonces el relevo es una cosa que hay que tomarse muy en serio. Y para eso necesitamos profesionalizar el sector y digitalizarlo, que son las dos batallas que tenemos ahora y que gracias a ayudas regionales y europeas y locales, por supuesto, estamos poniendo en marcha desde ya.
Bueno, pues es un buen método, no solo para este año 2024, sino que miráis en adelante. Es verdad que aplaudimos a todos los valientes que montan su negocio, porque está la cosa, bueno, pues para poca valentía, pero por ahí también tiene que pasar y lógicamente por esos alumnos en práctica, con lo que ello conlleva, porque imagino que también estaréis ahí negociando todas esas cosas que necesitan ahora todo ese tipo de contratos. Claro. En fin, que es un lío detrás de otro, pero con ese optimismo que caracteriza a Juan Castillo, yo imagino que se lo va a contagiar a todos nuestros comerciantes. Queríamos comenzar el año con vosotros, desearos un buen periodo de rebajas, que aprovechemos bien esas gangas y sobre todo el trato personalizado que nos dan en vuestros comercios. Juan, muchísimas gracias y un abrazo
gracias
enorme.
A vosotros siempre. Igualmente, un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10. Estamos en la última ventana de este programa y miren, a mí me llama mucho la atención un programa que hoy no es que se haya presentado, pero ha habido una actividad de este programa, El Fiscal Contigo. Yo creo que es para acercar sobre todo el tema del derecho de la Fiscalía a los más jóvenes. ¿Quién ha estado ahí? Pues ha estado nuestro compañero y jefe de informativos, Javier Herraiz. ¿Qué ha ocurrido,
¿Qué tal,
Javier?
Pedro? Muy buenas. Pues ese programa que va a las mil maravillas, El Fiscal Contigo, bueno, en definitiva lo que trata el fiscal superior Díaz Manzanera es de acercar la labor que hace la Fiscalía, desconocida y desagradecida muchas veces, la labor de la Fiscalía, acercarla a los colegios, centros educativos, porque muchos chavales pues tienen la imagen del fiscal, prácticamente lo que ven en las...
Frías, apartada...
Lo que ven en las películas, el fiscal es el malo, el que trata... Bueno, pues nada más lejos de la realidad, e intentan acercarlo, pero hoy han salido datos interesantes porque hoy la Fiscalía Superior de la Región y también la Fiscalía de Menores lo han confirmado, hablando de los menores, y es que en el año que acaba de terminar se ha producido un importante repunte en el número de casos de violencia con los menores como protagonistas.
Vaya.
Se ha puesto de manifiesto en la presentación de un seminario que quiere dar más protagonismo a los directores de los centros, a los responsables de los centros educativos, que conozcan más la realidad que tienen entre manos. Bueno, se ha detectado que los directores de colegios e institutos tienen dificultades en algunas ocasiones, no en todas, pero sí en algunas, para aplicar los protocolos establecidos cuando hay un caso de acoso o de ciberbullying, lo que todos entendemos por eso, en un centro educativo. Por eso se han iniciado hoy una serie de conferencias que justificaba así, lo van a entender rápidamente, el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera.
Efectivamente, los temas que se van a tocar están relacionados con esa cuestión y con otros muchos que actualmente, por desgracia, forman parte del día a día en los centros educativos y que está generando unas prácticas indeseables dentro del ámbito de los estudiantes, como es fundamentalmente el tema de el acceso a las nuevas tecnologías, concretamente todos los delitos relacionados con el acoso escolar, etcétera, etcétera, y luego otros muchos ámbitos delictivos.
Bueno, recordaba Díaz Manzanera que se están recopilando datos en estas fechas y que los datos de este aumento que se intuye se van a presentar próximamente en la memoria de la Fiscalía, aunque sí ha confirmado la percepción de un aumento importante en el último año. Precisamente la fiscal de menores también ha hablado hoy sobre esta preocupación de la sociedad, de ahí que hoy lo dijera bien claro, hay que informar mucho más a los docentes sobre cómo actuar porque, recordaba, ellos también son funcionarios públicos y tienen mucho que decir, insisto. Es la fiscal de menores de la Región de Murcia, Celia Susana Aldaz.
Sí, por supuesto, el aumento se refleja en el aumento de expedientes, que es exponencial. Cada año pues se aumenta el número de expedientes que se incoan a menores entre 14 y 18 años por diversos tipos de delitos, claro. Bueno, mi intención dentro de lo que yo puedo es informar y y difundir pues la información que nosotros tenemos sobre los delitos que se cometen, sobre cómo tienen que actuar, sobre todo en los casos de acoso escolar, en el caso de la ciberdelincuencia que está tan en boga y relaciona la protección de datos. Y bueno, también para que ellos sepan qué posición tienen dentro de las aulas. Al fin y al cabo, ellos también tienen una condición de funcionario público que les protege frente a agresiones de menores que también están siendo bastante, bueno, prolíficas, de cierto modo.
Importante ese dato, que los docentes recuerden que son funcionarios públicos, sí, y están protegidos ante una posible agresión de menores. Ojo, porque la fiscal de menores también aprovechaba la ocasión para recordar algo a la sociedad en general. Todos tenemos la obligación de denunciar cuando vemos a algún menor en situación de riesgo.
Bueno, cualquier ciudadano, establece la Ley Orgánica del 2021 de Protección contra la Violencia Infantil, que cualquier ciudadano tiene la obligación de poner en conocimiento de los servicios sociales, por supuesto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, órganos judiciales y fiscales, la situación de un menor en una situación de riesgo, de desprotección, que abarca desde el acoso escolar hasta cualquier tipo de acoso, de violencia familiar, de violencia sexual. Todos tenemos esa obligación.
Bueno, ¿y qué es lo que dice la Consejería de Educación? Pues de momento colabora en esta labor de difusión. Por una parte, viene a confirmar los datos de la Fiscalía sobre el aumento de denuncias. El consejero Marín matizaba que lo que llega a su departamento, eso sí, son sobre todo más denuncias, pero no tanto expedientes confirmados de acoso.
La memoria que presentamos en el mes de diciembre, que era relativa al curso 21-22, sí contemplaba un incremento en el número de expedientes iniciados por materia de acoso escolar, pero no un incremento del número de expedientes verificados como tal. Es decir, sí hay una mayor presión o una mayor denuncia por parte del alumnado o sus familias al respecto, pero no han aumentado el número de expedientes que verifican realmente casos de acoso.
Bueno, el titular de Educación ha subrayado la labor que vienen realizando los docentes, pero ojo, también mensaje a las familias, porque tienen mucho que hacer. Víctor Marín, el consejero, ponía como ejemplo la prohibición del uso de teléfonos móviles en las aulas, que recordamos,
ahora,
Pedro,
mismo, sí, hemos hablado mucho
comenzaba,
de ello.
Comenzaba en el día de ayer. Sí, sí. Bueno, pues lo ponía como ejemplo para poner de manifiesto lo mucho que tienen que hacer las familias en este ámbito.
De prohibición del uso del móvil, que ha empezado a funcionar y a aplicarse con absoluta normalidad, va en la línea de dar pasos que mejoren sin duda no solamente el aprendizaje, sino también el clima de convivencia, algo para en lo que tenemos que confiar fundamentalmente en la profesionalidad de nuestros docentes, que hacen un magnífico trabajo a diario, y también apelar a la responsabilidad de las familias, pues estamos ante problemas que abarcan la totalidad del espectro social.
Bueno, pues eso es lo que está haciendo la Fiscalía Superior de Murcia, Pedro, y la Consejería, para intentar evitar o reducir al máximo esos episodios de delitos que tienen como a los menores como tristes protagonistas.
Pues ya lo saben, el fiscal contigo, magnífico programa. Hoy se han presentado esos seminarios para directores de los centros educativos para intentar, lógicamente, frenar esos delitos de ciberacoso, etcétera, etcétera. Gracias, Javier.
Hasta luego, Pedro, gracias a ti.
Nosotros hacemos un alto, faltan 4 minutos para llegar a las 2 y seguimos.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Shh, no hagas ruido. En Clínica Más Bermejo le hicieron a mi marido un estudio del sueño y ahora no hay quien lo saque de la cama. Y además, se acabaron los ronquidos. Por fin yo también puedo descansar.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Nos dicen desde Policía Local que en general el tráfico es fluido en el entorno del centro de Murcia, aunque hay algún que otro, lógicamente, atasco o alguna que otra retención en algunas de las salidas y entradas por que la hora son las 2 de la tarde, lo cual significa eso, salida de colegios y se coge más el vehículo, más el coche. Por favor, mucha, mucha precaución, de verdad, mucha.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Llegamos prácticamente a las 2. Les voy a dar un titular, La Universidad Politécnica de Cartagena está investigando el uso de robots para el tratamiento de niños con autismo. Nos vamos a hacer eco de esta noticia, seguro, 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 aquí en la mañana de la cadena COPE. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cada año en el mundo se transportan más de 200 millones de contenedores y uno de ellos está provocando una crisis política en Galicia cuando queda apenas un mes para las elecciones en esta comunidad autónoma. Este es un factor importante para entender la dimensión que está tomando este asunto. Hablamos de la aparición de toneladas de pellets de plástico en las playas de Galicia y del Cantábrico. Son esas pequeñas bolitas que sirven como aditivos para la fabricación de plásticos. Han salido de uno de los 6 contenedores que el pasado día 8 de diciembre cayeron de un mercante cuando estaban a 80 kilómetros de la costa de Portugal. Uno de esos contenedores llevaba 26 toneladas de pellets en sacos de 25 kilos. Es un material que flota, así que el día 13 de diciembre se empezaron a ver en las costas de Galicia. Desde entonces, desde esa fecha, se han extendido y con ellos la polémica. Es un asunto importante, desde luego, pero no es comparable al hundimiento del Prestige, aunque pueda recordarlo, ni medioambientalmente ni políticamente tiene nada que ver. Pero claro, cuando queda menos de un mes para algo, bueno, sí, para algo más de un mes para las elecciones y algo menos de un mes para la campaña electoral allí en Galicia, pedir que no se politice este tema es misión imposible. Y el Gobierno central y la Xunta, en manos del PP, se están cruzando mensajes para culparse de falta de actuación y de colaboración. La consecuencia es que este ha sido uno de los asuntos estrella del Consejo de Ministros, donde la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya tenía preparada toda la documentación. Básicamente, la Xunta culpa al Gobierno central de no haber avisado con tiempo de la marea de bolitas y el Gobierno dice que avisaron el día 20 de diciembre cuando Salvamento comprobó lo que pasara. Ahora también se culpan de no poner los medios necesarios. El Gobierno dice que la Xunta no quiere elevar el nivel de emergencia que permitiría la ayuda estatal. La consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se defendía esta mañana en Herrera en COPE.
Es una broma de mal gusto y es que así no se puede trabajar. La colaboración institucional simplemente se quiere hacer o no se quiere hacer. Activar un plan de contaminación marítima no es un capricho del Gobierno gallego y está basado en criterios de carácter técnico. Y ahí pues tenemos los biólogos que están haciendo el seguimiento.
Mientras se discute sobre fechas y niveles de alerta, lo que la gente se puede estar preguntando es si estas bolitas de plástico pueden ser perjudiciales para la salud, por ejemplo, si las comen los peces que luego llegan al mercado. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, manda un mensaje de tranquilidad.
Es decir, no existe en estos momentos ninguna noticia ni ninguna información de problemas en función y vinculadas a esta situación que deriven en problemas, por ejemplo, pues para el consumo de pescado o de mariscos.
Y acabamos de conocer, por cierto, que la Xunta de Galicia va a subir el nivel 2 de alerta por la llegada de esos microplásticos, de esos pellets, si con eso, dice, el gobierno envía ayuda. Bueno, así están las cosas. La gran pregunta con este asunto es, ¿estaríamos viviendo la misma intensidad política de no haber unas elecciones de por medio? Pues eso en Galicia, pero están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, no se puede descartar ninguna hipótesis, se está investigando, pero la muerte de un padre y de sus dos hijos de 7 y 10 años de edad en Barcelona apunta, según los Mossos, a que el hombre habría matado a los pequeños antes de quitarse la vida, dejando el gas abierto. En cualquier caso, se ha decretado secreto.